una amnistía total para ellos.
Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente.
Es la noticia del día. Esta nueva ley, según Delcy, se discutirá y aprobará previsiblemente la semana que viene. Se desconoce de momento quiénes son los beneficiados de esta decisión, pero todo apunta a que serán entre 700 y 1.000 los presos políticos liberados. Delcy ha hecho otro anuncio sorprendente. Va a cerrar la cárcel del Helicoide, una prisión muy temida donde testimonios aseguran que se practicaban torturas a los presos. ¿Qué pasará con esta cárcel? Bueno, pues según Delcy, se convertirá en un centro de servicios sociales y deportivos para la comunidad.
Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto.
La principal opositora venezolana, María Corina Machado, ha celebrado esta decisión, pero ha dejado claro que todo ello llega por la presión de Estados Unidos.
Se pierde la represión y desaparece el miedo. Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino es producto de la presión real que ha recibido por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ojalá sea así. Y ojalá los 700, más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto.
Y en España hay que lamentar el fallecimiento de una mujer que estaba ingresada en la UCI tras el accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero. Iba en el Albia y eleva así a 46 las víctimas mortales tras ese accidente. Y en Cataluña, donde también murió una persona en otro accidente ferroviario, personal de Adif vigilará 24 horas al día los taludes en mal estado frente a las vías de los Rodalíes. Yolanda Bernal.
Hay medio centenar de equipos de inspección revisando los puntos críticos de las infraestructuras ferroviarias en Cataluña y varios puntos de la red en los que se controla en todo momento el estado de muros o trincheras que están en estado precario. Casi todas las líneas catalanas sufren incidencias a esta hora que obligan a los trenes a circular más despacio por seguridad. Una crisis, la de Rodalías, que ha forzado un pleno extraordinario en Barcelona en el que la oposición le ha reprochado al alcalde Jaume Collboni su silencio a la hora de exigir responsabilidad a la Generalitat y al Gobierno central. Le reprochan haber estado desaparecido en el momento más crítico que ha vivido Barcelona en los últimos años. El Ayuntamiento ha reprobado a los gobiernos socialistas por falta de previsión y de coordinación con los votos de Junts, Comunes y Esquerra. Collboni se defiende diciendo que sí pidió dimisiones en Adif y Renfe por un caos que es, dice, inasumible.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En los deportes, el Alavés gana en casa del Español, Jairo Segurola.
1-2 del Glorioso en una victoria en un campo muy difícil y muy importantes estos tres puntos para un Alavés que se aleja de los puestos de descenso en un día en el que Alcaraz ha pasado a la final del Open de Australia con épica, con calambres y vómitos. El tenista murciano consiguió levantar el partido.
Sinceramente yo no me he visto muerto en ningún momento. Yo siempre pensaba que iba a volver, ¿no? Cosas peores se han visto, cosas peores he hecho, he remontado. Siempre he confiado en que iba a volver. Sabía que iba a tener mis oportunidades e intentado aprovecharlas, ¿no? Yo creo que ese juego he ido a por ello a tope y al final las cosas se han dado de una buena manera porque he ido a provocarlas.
La final es el domingo a las 9:30 ante Novak Djokovic, que consiguió otra victoria histórica ante Sinner. Y volviendo al fútbol, la jornada de la Liga sigue a las 2 con un Oviedo-Girona, 4:15 Osasuna-Villarreal, 6:30 Levante-Atleti y a las 9 de la noche cierra el sábado el Barça que visita el Elche.
Gracias, Jairo. Sigues en COPE con el Pulpo poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos, gracias por apostar por la radio, gracias por mitigar la soledad de la madrugada con un aparato de radio y con historias positivas y con historias ajenas a la política que nos demuestran que a pesar de todo, pues todo tiene un sentido positivo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, es verdad que hay lugares que preferiríamos no haber visitado nunca o no visitar nunca y, sin embargo, es allí donde la vida se muestra sin filtros. Mira, resulta que Vicente Trelles es voluntario en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Descubrió que entre el olor a desinfectante y el silencio de los pasillos los sábados por la mañana, pues ahí es justo donde se esconde una revolución del cariño. Bueno, pues hoy nos presenta Historias que curan. Es un libro que no es un tratado de medicina, sino es un mapa de humanidad donde pacientes, donde también los universitarios y donde los capellanes, muy importante en la vida, un capellán, nos enseñan que el sentido de la vida no está en buscar, sino en saber acompañar. Vicente, te doy la bienvenida a este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. ¿Cómo estás, Vicente? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros. Tú confiesas en el libro, Vicente, que desde que naciste hiciste todo lo posible por no volver a pisar un hospital. Cuéntanos a los ponedores, por favor, qué es lo que ocurre en 2019 para que empezaras a ir voluntariamente todos los sábados a la puerta G del clínico.
Pues mira, se dieron varias circunstancias. Yo estudié Derecho en la Complutense ya hace unos años. Y en el 19 pues me enteré que había un grupo de estudiantes de la facultad, un grupo vinculado a la capilla de la facultad, que habían empezado a ir los sábados como voluntarios pues al servicio de acompañamiento que ofrece la capellanía católica del Hospital Clínico. Yo siempre había participado en actividades solidarias, había organizado pues, campos de trabajo, voluntariados, trabajé incluso en una ONG, no como voluntario, sino como trabajador. O sea, que para mí era como algo natural, ¿no?, el voluntariado. Y en aquel entonces dirigía una asociación universitaria. Uno de sus objetivos era promover una cultura solidaria entre los universitarios, ¿no? Entonces nos unimos a este grupo. Y el grupo fue creciendo. Entraron pues estudiantes de otras universidades, de escuelas, de facultades, hasta los 700 voluntarios que somos ahora, ¿no?
Hay una cosa, Vicente, que dices que el hospital es el único rincón del mundo, fíjate, del mundo donde la gente no miente. Ahí se va a decir verdad. ¿Qué es lo que más te impactó de esa verdad pura y dura que se encuentra en una habitación de oncología? Porque esto es muy impactante.
Pues mira, yo creo que el mejor modo de contestarte, Pulpo, es contándote brevemente dos historias, si me dejas, si tenemos tiempo.
Sí, sí, tira.
Vale, fenomenal. Entonces, una es una reciente, uh-huh. Un chico, vamos a poner que se llama Andrés, de un país sudamericano, tiene 22 años, llegó a Madrid hace 3 años, y llevaba 3 años viviendo en la calle, ¿vale? Él ingresa con un cáncer de pulmón, está haciendo quimioterapia, sí. Llevaba 3 años sin ver a su madre, su madre llegó pues a finales de diciembre. Su madre vive literalmente en un hospital. O sea, su madre pues, duerme ahí, en el sillón de acompañante, sí. y no tiene dónde ir. Y si le dan el alta a este chico, pues no tienen dónde meterse, no pueden volverse a su país, ahí no pueden recibir este tratamiento, y aquí Madrid no tiene dónde ir, ¿no? Esta es una historia. Otra historia, esta sí puedo decir el nombre porque esto se publicó en los medios, es Antonio, que es un chico murciano que sufrió un infarto en la media maratón de Madrid el año pasado. ¿Qué? Estuvo 6 semanas en la UCI, entonces cada vez que íbamos a la UCI a verle, pues ahí estaba su madre al pie de la cama, pues cogiéndole la mano, haciendo algún ejercicio de rehabilitación con él. Y volvías el sábado siguiente y te encontrabas a la madre, a esta señora Margaret, una señora maravillosa, te la encontrabas en la misma posición que la habías dejado el sábado anterior, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que o sea, una cosa que he aprendido es que lo más verdadero, lo más perdurable es el cariño, los vínculos, ¿no? O sea, sí. que no somos autónomos, que no somos independientes en este sentido, ¿no? O sea, que necesitamos el cariño, la atención de los demás, ¿no? Y que, bueno, que la atención es una forma de generosidad maravillosa. Y esto, pues, bueno, pues una cosa que he aprendido en estos años, ¿no? Después de tantas visitas.
Es tremendo todo esto, ¿eh? Esto es muy, muy, muy tremendo. Fíjate, dices que el hospital es un sitio en el que, bueno, pues también hay revoluciones, ¿no? Hay revoluciones porque en este libro hablas de la revolución del cariño. Me ha gustado mucho esa parte del libro porque, claro, alguien que lidera un grupo de WhatsApp de casi 600 voluntarios es que tiene las cosas muy claras. ¿Qué es lo que buscas tú personalmente cada sábado en esos pasillos desiertos? Porque a esas horas, esos días, los pasillos están desiertos, Vicente.
Bueno, si hay menos gente, en un sábado sí. mañana que entre semana. Bueno, pues, como responsable busco que la actividad vaya bien, ¿no? Como es lógico. Luego me dejo sorprender porque, pues, de verdad que cada sábado podría escribir varias historias. Vamos, yo y cualquiera de los 30 voluntarios que vamos cada sábado. Lo que busco, pues, es prestar toda la atención de que soy capaz al enfermo que tengo delante, ¿no? O a su acompañante. Sí. No siempre te encuentras con historias espectaculares, pero tampoco se trata de eso, o sea, no vamos a coleccionar historias. Le digo a los voluntarios, ¿no? Que, oye, tú quédate con lo que has aportado tú, ¿no? Aunque siempre te llevas algo a casa, pero tú quédate con lo que has aportado, ¿no? Claro. Y bueno, trato de ir con amigos, con antiguos alumnos. Yo, bueno, soy abogado, pero fui profesor también. Con familia, con vecinos, porque creo que el voluntariado es una herramienta de transformación social, ¿no? Y que igual que me ayuda a mí, pues yo que sé, a valorar lo que tengo, a quejarme menos, ¿no? Pues después de una mañana en paliativos, como que te lo piensas dos veces, ¿no? Antes de quejarte porque el wifi va mal, ¿no? O yo que sé, me ayuda pues a dar gracias a Dios, pues creo que a los demás también, ¿no? O sea, creo que el voluntariado nos hace mejores personas.
Desde luego que sí. Tiene que ser impresionante. Además, en el libro nos presentas a Lubbo. ¿Cómo dices este nombre? ¿LJVO?
Este era un paciente búlgaro. El nombre es ficticio, es un nombre croata. Bueno, es Lubbo, se pronuncia Lubbo. Lubbo. No, es un detalle, ¿no?
Vale, perfecto. Pero para que veas que me he puesto las pilas antes de traerte aquí a poner las calles.
Creo que tu croata flojea un poco, Pulpo.
Sí, sí, mi croata es más bien escaso, es verdad.
Está un poco
sí.
oxidado, lo tienes un poco sí, oxidado, croata.
Sí, siempre lo ha estado. No me he defendido mucho por Croacia. Las cosas como son, lo reconozco. Pero también hablas de Sergio, y ahí te lo pronuncio perfectamente. Sergio, ¿eh? Pues para sí, que se note sí. que es con G y no con J. Que hay gente que me lo pone con J y no puede ser. Es verdad. Oye, estos eran dos pacientes, ¿no? En la misma habitación con actitudes totalmente opuestas ante el dolor. Y es una historia maravillosa. ¿Qué te enseñó la rebeldía de Sergio y sobre todo la paz del pintor búlgaro sobre cómo afronta la vulnerabilidad? Porque esto es importante relatarlo, ¿eh?
Sí. Pues mira, Pulpo, no puedo juzgar a Sergio, que es un hombre ficticio, por otra parte. ¿Sabes? Igual el hombre pues tenía, o sea, que en paz descanse, ¿no? Pues igual el hombre tenía, una familia pues desestructurada, no tenía gente que la acompañase o, en fin, no se había rodeado de cariño. En el caso de Lubbo, yo lo que vi es que este señor es una persona de fe, ortodoxo, y bueno, y ahí lo que vi en este caso pues es cómo la fe puede ser una fuente de consuelo, ¿no? Y de sentido, que no... O sea, que no estoy solo, ¿no? Que cuando nadie me escucha, pues Dios me escucha, ¿no? Que hay una gran esperanza, ¿no? Una esperanza con mayúscula, que hay un amor con mayúscula, ¿no?
Claro.
Y en el caso de Sergio, pues era como una... En contraste también por lo que había al otro lado de... ¿no? En la cama al lado. Insisto que sin juzgar a Sergio, pero pues era un ejemplo muy, muy luminoso de esto, ¿no?
Bueno, hablas también de Ricardo, hay que acordarse de Ricardo, al que tú mismo llamas el francotirador, que aquí Ricardo, claro, es un hombre que se sintió abandonado por todos, incluso por sus padres. Yo ahí no sé cómo manejar la situación.
Es que lo habían abandonado.
Sí,
que
total.
Que se sentía abandonado con razón, quiero decir, o sea que...
Sí. Y él lo reconocía, cuidado, ¿eh? O sea, él sabía, él era consciente de lo que le había pasado, que tiene que ser, por cierto, algo durísimo. Pero ahí realmente... ¿Cómo se logra, Vicente? ¿Cómo se logra romper el muro de alguien que dispara palabras cargadas de dolor desde una cama de hospital? Porque esa no es una situación, primero, no es una situación agradable y, segundo, no es una situación fácil de controlar.
No, en absoluto. De hecho, bueno, ahí en el libro lo cuento yo y luego la parte de los voluntarios, hay un voluntario que lo cuenta, ¿no? Como, pues hay un momento que después de nos dice Ricardo, ¿no? Que no tiene a nadie, que está solo en el mundo... Pues es que nos echamos a llorar los tres voluntarios y dos de ellos pues tuvieron que salir de la habitación, ¿no? Con una situación pues muy, muy dura, como dices, ¿no?
Sí.
Pero bueno, conseguimos rehacernos y en ese caso, como en tantos otros, pues al final son pequeños gestos, Pulpo. O sea, mirar, sonreír, enseñarle la foto de los voluntarios esa mañana, poner una canción que le gusta, buscar su pueblo en Google Maps... ayudarle a elegir el menú, rezar con él si es creyente. Y en el caso de Ricardo, pues comprándole el Marca, ¿no? Me gustaba el fútbol, le compramos el Marca, yo creo que había derbi esa tarde. Y bueno, y ya con eso pues conseguimos que consolarle y también nosotros, claro, recuperar la serenidad, ¿no?, que habíamos perdido ante ese impacto, ¿no? Por eso digo que es un francotirador, porque eran como, claro, como tres balazos, ¿no? Tres disparos que nos había lanzado.
Totalmente. Y luego hay una cosa que me llama la atención, pero una vez más cargado de razón y cargado de verdad, porque relatas casos que también son complejos, como por ejemplo de una señora que es testigo de Jehová o una mística eritrea. Claro, ahí realmente, ¿cómo se gestiona el acompañamiento cuando las creencias o el idioma parecen barreras insalvables? Son temas delicados.
Bueno, o sea, una cosa, Pulpo, es que este servicio de acompañamiento de la capellanía del clínico, o sea, atiende a cualquier paciente que lo pida, ¿sabes? Sin preguntarle por su religión, o sea, que no... Uh-huh. Pero bueno, yo te diría que bueno, uno con el inglés y con Google Translator no hay barreras, o sea, te entiendes, te puedes entender con todo el mundo. Yo creo que Google Translator tiene hasta eritreo. Bueno, en el caso de esta señora, Marta, se llamaba, y hablaba inglés porque lleva años viviendo en Estados Unidos. Y luego hay un idioma universal, Pulpo, que es el del cariño. Eso lo entiende cualquiera. O sea, un bebé recién nacido percibe si es acogido con cariño o no. Pues mucho más un adulto, con independencia de su religión o de su lengua. O sea, ese idioma lo entendemos todos, ¿no?
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE como cada madrugada entre Juanma Castaño, el partidazo, entre Carlos Herrera en COPE. Ahí estamos nosotros, los ponedores de calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estoy hablando con Vicente Trelles, que es voluntario en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que descubrió que entre el olor a desinfectante, para que te hagas una idea, entre el olor a desinfectante y el silencio de los pasillos los sábados por la mañana, pues se escondía una auténtica revolución del cariño. Y esto es muy importante. Nos está presentando un libro maravilloso, se llama Historias que curan. Es un libro que no es un tratado de medicina, sino esto es un mapa de humanidad donde pacientes, también los universitarios y los capellanes, pues nos están enseñando que el sentido de la vida no está en buscar, sino en saber acompañar. Vicente, hay una historia en este libro que me encanta, que habla de voluntarios, son Luz, también es Santi, son Luz y Santi, que conocieron allí mismo y hoy son familia, se conocen allí, hoy son familia. Yo no
familia
sé si...
Y padres de dos hijos ya.
Y ya padres también.
Padres de dos hijos, sí.
Joder, han aprovechado el tiempo, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Joder, yo no sé si es el hospital, contra todo pronóstico, un lugar donde también se celebra la vida y el amor. Porque, Vicente, tú tienes, o sea, tú tienes datos, tú lo has vivido. Ellos son los protagonistas ahora mismo.
O sea, fíjate, Pulpo, si se celebra la vida, que nacemos en un hospital, habitualmente. La gente nace en hospitales. O sea, que sí que... Yo estoy una cosa que digo a los voluntarios, ¿no? Cuando haces a un voluntario, le impresiona un poco el hospital. Yo le digo, oye, bueno, primero que hay muchos sitios de hacer voluntariado, o sea, que no tienes por qué venir a un hospital. Y luego que bueno, que la gente ingresa en un hospital porque está enferma, pero le dan alta porque se ha curado. O sea, que un hospital también es un sitio de alegría, de curación y de esperanza, ¿no? Y en el libro, pues, cuento casos, ¿no? Algunos casos, pues, de enfermos, ¿no? De pacientes que se han casado en el hospital o que es en un hospital, pues, donde se reconcilian con su familia, con Dios o con la vida, ¿no? Claro que sí.
Luego además hay muchos jóvenes universitarios que te acompañan. ¿Tú por qué crees que un chico de 20 años decide dedicar su mañana de sábado a escuchar a un desconocido enfermo que en lugar de hacer cualquier otra cosa un sábado por la mañana, que es una mañana maravillosa para hacer cosas, sobre todo fuera de casa?
Sí. Pues mira, España somos líderes en donación de órganos y en trasplantes, y no sé, pero quizá también somos en porcentaje de jóvenes que hacen voluntariado, ¿no? Mira, esto es algo que sorprende mucho a los pacientes, a los familiares, al personal sanitario, descubrir esto, ¿no? Que hay jóvenes que un sábado por la mañana dedican su tiempo a acompañar a enfermos, ¿no? Y lo agradecen muchísimo, claro. Yo creo que bueno, los motivos son muy variados, ¿no? De 700 voluntarios, pues cada uno tendrá sus motivos. Hay motivos, pues habrá, pues de filantrópicos o por socializar. Y bueno, y también pues espirituales, ¿no? Para un cristiano, y la inmensa mayoría de este grupo, yo creo que lo son, aunque cualquiera puede ser voluntario, ¿no? Si no preguntamos por la religión. Pero bueno, para un cristiano, pues el enfermo es Jesús. Y yo te diría, Pulpo, que es que el voluntariado es adictivo. O sea, que la gente viene y que hay tortas, o sea, que, sí, que la gente quiere repetir. Y mira, la convocatoria al voluntariado sale los martes en el grupo de WhatsApp que tenemos, y a veces en menos de una hora ya se ha llenado.
Fíjate.
O sea, que bueno, yo creo que en medio, ¿no?, de pues esto, ¿no?, del momento de fake news, polarización y noticias tremendas, pues saber que hay tanta gente joven dispuesta a dedicar parte de su mañana, encantados de la vida, a acompañar a enfermos, a gente que está sola, pues es pues una noticia muy esperanzadora, ¿no?
Uh-huh. Buah, este libro me encanta. Fíjate, hay entrevistas al padre Iñaki, por ejemplo, que el padre Iñaki, bueno, es un ingeniero que dejó Repsol, sí, ni más ni menos. Joder, lo deja por el seminario. Él dice que pasó, digamos, de unir maletas a unir almas. Me gusta mucho esa expresión, ¿no? ¿Cuál fue el milagro cotidiano que destacarías de los que él, bueno, gente como él y como Javier Alonso, por ejemplo, que han presenciado en el clínico? Porque esto nos tiene que alumbrar a todos.
Sí. Pues, bueno, podrían contestar ellos mucho mejor que yo la pregunta. Uh-huh. El padre Iñaki, que es el jefe de los capellanes, lo que dice es que, bueno, yo que soy ingeniero, dice, pues mira, aquí la ingeniería no me sirve de nada. O sea, yo he visto que Dios puede hacer que suceda lo imposible, ¿no? Y que él ha visto muchas veces en el hospital, ¿no? Y en la entrevista que recojo en el libro, pues él cuenta varios casos de estos, ¿no? Bueno, que son hasta de todo, son muy variados, graciosos, simpáticos y llamativos, ¿no?
Sí.
Y Javier lo que cuenta, es otro capellán que le entrevistó en el libro. Bueno, Javier, que yo creo que es periodista, además de sacerdote, yo creo que colaboró con la COPE durante unos años, me parece.
Sí, 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 verdad.
Y entonces él, pues, la frase de que el hospital es un lugar sagrado, ¿no?, que es la introducción del libro, que es una frase de Oscar Wilde, me la dijo él en una entrevista, ¿no? Y entonces lo cuenta, dice esto, a raíz de un enfermo de tuberculosis, un homeless, que sin embargo muere rodeado de cariño en el hospital, ¿no? Por la médico, dos sisters, la madre Teresa, que pues, la habían recogido en la calle, en fin. Entonces, antes eso se maravilla, ¿no? Y dice, bueno, esto no somos masoquistas, ¿no? No buscamos el dolor, sí, para nada, pero resulta que nunca es el dolor en bruto, ¿no? Sino que pues, Javier, pues que es sacerdote, pues él descubre en esa habitación pues una como una misteriosa y serena presencia de Dios, ¿no?
Esto es muy, muy interesante. Luego, además, Javier Alonso afirma, bueno, pues que la debilidad enseña muchísimo. Quedémonos con esta frase porque tiene todo el sentido del mundo. La debilidad enseña muchísimo. ¿Tú crees que hemos perdido en nuestra sociedad la capacidad de mirar de frente al dolor y también a la muerte?
Pues quizás sí, Pulpo. Javier lo dice en la entrevista, sí, que aceptando la realidad es como salimos de la esclavitud, ¿no? O sea, que o aceptamos la realidad, que después es desagradable, ¿no? Pues una enfermedad, o nos hacemos esclavos de otro dolor mayor, que es el de malvivir, ¿no? El de la amargura, ¿no? Y no lo sé, quizá ahora estamos demasiado preocupados con, ¿no?, pues ¿no?, el wellness, los likes, los followers en Instagram, perdón por todos los anglicismos, ¿no? Y nos pasamos horas haciendo scroll en el móvil y nos olvidamos de las cosas importantes, ¿no? Y en fin, si hay algo seguro, no quiero ponerme ahora muy trascendente a estas horas, ¿no? Pero bueno, si hay algo seguro es que morimos, o sea, que aquí no se queda nadie.
No, desde luego.
Fíjate que Steve Jobs, en una de las charlas más vistas en YouTube, creo que es un acto de graduación en Stanford, creo que es, en fin, es una universidad norteamericana, pues él ahí dice que después de contar su vida, que es una vida pues muy pintoresca, por decirlo de alguna manera, pues él dice que la muerte es el mejor invento de la vida. Fíjate. Porque es un motor de cambio.
Fíjate.
Entonces, bueno, pues la debilidad, la enfermedad, la muerte, pues a veces es considerar esas realidades, ¿no? Pues es lo que nos lleva a cambiar, ¿no? Como te decía antes, ¿no? Pues que hay gente que en hospitales donde se reconcilia con su familia, por ejemplo, ¿no? Donde empieza a valorar cosas que antes no valoraba, ¿no? Y es al salir del hospital, pues cuando, bueno, vive de otra manera, ¿no? Uh-huh. O lo intenta, ¿no? También los voluntarios, ¿eh? También los voluntarios.
Desde luego. Yo no sé, Vicente, si después de tantas historias, de tantos sábados y de escribir este libro, ¿sigues pensando que el hospital es un lugar sagrado porque es donde habita el dolor? ¿Lo sigues pensando? Ahora nos estás invitando a reflexionar, a los que te estamos escuchando en Poniendo las Calles en la cadena COPE, la tranquilidad de la madrugada. Pero yo no sé si sigues pensando eso.
Sí, o sea, hay que entenderlo bien, ¿no? O sea, esto no es una llamada al masoquismo, ni muchísimo menos, pero es lo que te decía antes, o sea, que hay algo especial en una habitación en la que hay una persona que se enfrenta a la debilidad, a la enfermedad, al sufrimiento, a veces a la muerte, pues que ahí hay algo más que lo que se ve así a primera vista, digamos, ¿no? Que una boca de dolor, o sea, hay algo más profundo y que puede llegar a ser sagrado, sí.
Desde luego. Pues Vicente, yo te quiero dar las gracias porque después de escucharte, pues uno se da cuenta de que el Hospital Clínico ya no es solamente un edificio de ladrillos y de batas blancas, sino que esto es un mapa de historias que yo creo que nos devuelven la esperanza, y la esperanza es una palabra en la que yo me apoyo muchísimo. Engloba muchas cosas y creo que todas buenas. Además, nos dejas, digamos, con una idea que quizás, bueno, pues hoy a lo mejor todos necesitamos recordar que la verdadera medicina no siempre viene en frascos, que a veces la cura definitiva es simplemente no sentirse solo. Así que yo creo que hemos aprendido mucho con este libro llamado Historias que curan. Ahí te vas a coronar y vas a tener mucho éxito, ¿eh?
Yo, Pulpo, si me dejas decir una última cosa.
Sí.
Exactamente, diría que no hace falta ir a un hospital para encontrarse con gente que sufre, gente que está sola, y que podemos tener a nuestro alrededor pues mucha soledad no deseada, igual en nuestra familia, en el vecindario, en la comunidad, en el gimnasio, donde sea. Bueno, que hay personas a nuestro alrededor con heridas, y heridas que solo se curan con cariño, ¿no? O sea, que está fenomenal participar en una actividad voluntariado y coordinó un grupo numerosísimo, claro. Pero que, bueno, que también hay gente que se ha quedado en un hospital, que puede haber gente a nuestro alrededor que con gestos pequeños de cariño por nuestra parte, pues pueden tener unos efectos desproporcionados, unos efectos alucinantes, ¿no?
Claro.
O sea, que el cariño tiene un efecto multiplicador.
Desde luego
y
que
se
sí.
Puede te vas a ir a un hospital, se puede ir en casa, o sea, con tu abuela que está en una residencia ingresada, con quien sea, ¿no? O sea, que hay muchas oportunidades para hacer esto, ¿no?
Es verdad. Pues Vicente, gracias por estos minutos que nos has dedicado para poner las calles en la madrugada y sobre todo por recordarnos que mientras haya alguien que esté dispuesto a escuchar, pues siempre habrá un motivo para creer en los milagros cotidianos. Así que vaya muy bien este Historias que curan y pásate por aquí cuando quieras con este espíritu de alertarnos un poco y de mostrarnos que todo esto merece la pena.
Muy bien, Pulpo. Muchas gracias.
Que vaya muy bien. Gracias. Nosotros seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Saludo a Mati López, a Ramón Valcárcel, Antonio Guardiola Sánchez, son ponedores que nos acaban de seguir ahora mismo en facebook.com/poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan más.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Un abrazo para la gente que lo está pasando mal. Un abrazo para los currantes y para la gente que está enferma. La radio es compañía, la radio es verdad. Mira, Ponedor, yo no sé si te has dado cuenta de que hay unas siglas que se han puesto muy de moda en los últimos tiempos. Últimamente casi todo el mundo como que está hablando de ello, ¿no? Sobre todo la gente más joven y los usuarios de redes sociales. Pero claro, esto se va extendiendo. Esto es importante. Me estoy refiriendo al FOMO. ¿Qué es el FOMO? A más de uno va a decir, pero Pulpo, ¿qué me estás contando? Bueno, el FOMO es algo real. Son las siglas en inglés de Fear of Missing Out, algo así como viene a significar como que es el miedo a perdernos algo, el miedo a quedarnos fuera, y podemos decir que es una especie de ansiedad de no estar participando en experiencias gratificantes que sí están viviendo otros o otras personas. Por ejemplo, ves en tus redes que tus amigos están en una fiesta, tú no te habías enterado y tú estás en tu casa y se te ha pasado. Claro, te estás perdiendo y te estás temiendo perderte algo importante. Y la verdad es que las redes sociales pues, se han convertido en un auténtico escaparate de propuestas que parecen irresistibles. Vamos a escuchar cómo lo cuentan los jóvenes aquí, en la cadena COPE.
Con el tema de redes sociales yo creo que me pasa un montón porque al final ves cosas que dices, buah, la gente está haciendo mogollón de cosas y yo que estoy haciendo, me gustaría hacerlo, me lo estoy perdiendo o que estoy haciendo un poco con mi vida, ¿no?
Quizá con salir, porque hay un bar en el que voy bastante y si hay una noche en la que no voy, pues siempre me quedo con a lo mejor ha pasado algo que no... Y no he estado.
Me gusta estar conectada, en plan, con el mundo, con mis amigos.
Sí, a Instagram sobre todo, bastante.
¿Instagram?
Pues sus 2 o 3 horas no me la quita.
Y no perderme nada, exacto.
Que hay tanta cantidad de información, de actividades, de eventos y estamos siempre pendientes del qué dirán, de si hemos estado allí, de si conocemos cierta referencia o algo así que hace que queramos estar en todo.
Porque al estar pendiente de la estimulación de otras personas, me empiezo a comparar con los demás.
En el mundo de las redes y de las pantallas vemos a todo el mundo que hace todo bien, todo bonito, todo el mundo feliz.
Pues ya lo has escuchado, nadie quiere perderse nada de nada. Y ojo porque 2/3 de los usuarios de redes sociales ya están diciendo que sienten este llamado FOMO. Esto es así. Y parece que ya no se trata de disfrutar, sino de mostrar al resto lo bien que nos lo estamos pasando en un concierto o de fiesta con los amigos. Mira, Ponedor, el otro día estuve en un sitio en el que, bueno, pues había una puesta de sol maravillosa. Y la gran mayoría de la gente no es que estuviese mirando el sol, disfrutando el sol, no. Lo que hacía es que se paraba a hacer fotos, a compartirlas. Luego se trata de dejar claro, oye, yo estuve allí en esa puesta del sol. ¿No te parece? Yo creo que van los tiros un poco por ahí. Bueno, pues para hablar más de esto, del FOMO, voy a saludar ya a Patricia Ramírez. Ella es psicóloga con mucha experiencia, es también conferenciante, escritora y muy conocida como Patri Psicóloga por su labor divulgadora en diferentes medios. Patricia, muy buenas noches y encantada de volver a charlar contigo un rato. Gracias.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches, Patricia. Oye, estamos hablando del FOMO, ese miedo a perderse algo. ¿Esto está tan extendido como parece o no?
Está muy extendido porque las redes continuamente nos mandan mensajes relacionados con un montón de actividades culturales, deportivas, ropa, decoración, maquillaje, súper atractivo, y tú tienes la sensación de que no puedes perderte nada de ello porque te quedas fuera de onda, ¿no? Y tú tienes una vida que puede ser más aburrida o con más rutinas y de repente todo en las redes sociales es súper atractivo, una manera de evadirte de tu vida, de salir de ella y vivir la vida de otra persona o la vida de otras personas que ofrecen tantas alternativas atractivas, estar metida ahí y no querer perderte nada, porque de alguna manera sales de tu rutina, ¿no? De ese lugar en el que físicamente no puedes salir, pero que es una manera de evitar a través de estar pendiente de toda la novedad. Y luego ocurre que con las noticias te sientes donde te sientes, te preguntan, ¿pero has visto a fulanita? ¿Has visto la nueva serie y la película? ¿Y viste el tráiler? ¿Y viste el vídeo de aquel chaval que se cayó? Y viste, continuamente te están preguntando y tú no quieres quedarte fuera de esa información.
Uh-huh. Yo tengo la impresión, Patrick, de que empezó siendo algo que solo les ocurría a los más jóvenes y que ahora empieza a pasarnos a muchos que ya somos como más talluditos, ¿no? Que ya somos más mayorcitos, ¿no? Que tenemos nuestras canas y nuestras entradas. Pero no sé si tú también percibes lo mismo a la gente que tienes a tu alrededor.
Sí, fíjate que exactamente, empezó en la gente joven, pero la mayoría de los adultos están continuamente revisando redes, aunque no les apetezca, ¿no? O si algo ha pasado y me lo he perdido, diciendo que sí a planes que no quieren, solo por no quedarse fuera, comparando su vida real con el tráiler editado de la vida de otras personas, porque lo que estamos viendo en redes no es la realidad, aunque tú creas que tienen una vida magnífica, no es la realidad, y sientes esa inquietud, prisa o insatisfacción sin saber muy bien por qué. Y yo creo que detrás de eso, tanto en gente adulta como en gente joven, sí, pues hay una necesidad de pertenencia. Yo también quiero pertenecer a ese grupo de personas que van a esa última cafetería vegana que ha abierto en mi ciudad, que tiene el último café matcha o té matcha que no me puedo perder, ¿no?
Claro.
Y porque estamos continuamente con esa comparación social, dopamina mediante, y la falsa idea de que estar en todo es vivir mejor. Y esto no solamente le pasa a la gente joven, sino que le pasa también, como dices tú, a las personas adultas.
Pero ¿y por qué queremos estar en todos los sitios? Es que no sabemos realmente estar ni un ratito sin hacer nada, o sea, un poco de tranquilidad, disfrutar de la soledad. Es que, claro, Patricia, ahí también hay que pensar en eso.
Claro, porque parece que el FOMO te promete vida, pero lo que te está robando es presencia, ¿no? Tú tienes que estar, donde quiera que estés, tienes que estar presente en el aquí y en el ahora. ¿Y por qué nos parece tan atractivo? Pues porque lo que vemos en redes sociales, que es lo que yo comentaba antes, que son esos trailers de las vidas de las personas, nadie cuelga una story o un post diciendo, jo, qué cafetería más fea, de verdad que el café era repulsivo, ¿para qué habré perdido el tiempo haciendo cola para entrar en este sitio? No, son todo fotos súper editadas, con unos platos súper apetitosos y preciosos, unas escapadas que te muestran el lado de la catarata que he ido a visitar, donde parece que no hay nadie, pero seguramente que alrededor de esa foto hay muchísima gente. Entonces, todo lo que te cuentan parece idílico. Ya te digo, tú estás en tu vida, con tus rutinas, tu trabajo, tus horarios, tu prisa, tus responsabilidades, y quieres estar ahí porque te parece una vida mucho más atractiva que la que tú tienes en ese momento.
No, desde luego. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Patricia, ¿qué le dices sobre todo a esas personas como que no paran de ver las redes sociales de los demás y piensan que sus vidas, me refiero a las de otros, son maravillosas? ¿Qué hay que hacer para no idealizar las vidas ajenas? Porque ahí está la puñetera envidia.
Hombre, yo creo que tenemos que tener un poquito de sentido común, ponernos un límite al uso de las redes sociales, dejar de seguir muchos perfiles, porque creo que te siguen un montón de cuentas que no aportan poco, o sea, tener las redes sociales para lo que realmente te sume. O sea, no me suma saber que fulanita se ha vuelto a quedar embarazada y que tiene un marido maravilloso o que aparentemente es súper romántico en redes. No me llena para nada estar cotilleando la vida de otras personas. Igual a una persona le llena ver edificios porque ama la arquitectura, otra puede ser que le encante el arte y esté siguiendo a varios pintores, o que le gusten muchísimo leer y siga clubs de lectura. O sea, que seamos muy selectivos con las cuentas a las que seguimos, y que si te gusta, por ejemplo, la lectura, no tienes que seguir 100 cuentas de libros, elige 2 o 3 que estén más relacionadas con lo que te gusta leer o con lo que te parece que pueden ser recomendaciones fiables, y quédate con eso.
El FOMO es agotador para nuestro cerebro, ¿no?
Sí, porque estamos expuestos a una sobreinformación continuamente que nos agota. De hecho, sabemos que el ancho de banda de nuestro cerebro no es capaz, claro, de asumir tanta información como se genera simplemente dentro de un teléfono, ¿no? Y como además tenemos ahora un cerebro que presta muy poca atención y no es capaz de leer un artículo o un libro tranquilamente, sino que tiene que estar saltando de noticia en noticia para alimentar esa dopamina, pues entonces estamos con ese scroll infinito y nos llegan un montón de titulares en los que no profundizamos. El cerebro se satura de tanta información, de tantas áreas distintas, Y si nosotros no nos tomamos 10, 15 minutos durante el día para no hacer nada, claro, nuestro cerebro tiene fatiga cognitiva. Claro. Y eso repercute en el cansancio mental, la toma de decisiones, la falta de creatividad, la sensación de estar sobrepasado, emociones como la angustia, la tristeza, la frustración. Porque, claro, pensar que estar en otro lado te va a hacer feliz y estar persiguiendo continuamente la felicidad fuera de ti es muy frustrante.
Desde luego que sí. Claro, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, Patricia, yo no sé si hay que hacer entonces una buena selección de a qué cuentas podemos seguir para que no nos afecten a nuestro cerebro.
Sí, y hay que hacer una selección de las cuentas a las que quieres seguir y el tiempo que quieres dedicarle a las redes. Y yo creo que es mejor calidad que cantidad. O sea, si una noticia te llama la atención, métete, investiga, profundiza, pero no saltes de una a otra. Porque al final esto nos convierte en sabedores de todo pero conocedores de nada, porque la gente encima luego habla con una capacidad de como de certeza absoluta. No, yo he leído en TikTok, bueno, he leído, he escuchado, he visto en Instagram que la dieta, que el ayuno, que esto, y como si fuesen nutricionistas. Sí, o sea, encima sí, la gente se cree que por leer un titular acaba de adquirir los conocimientos que tiene un grado o la experiencia de 10 años en un trabajo. Hay que ser muy prudente. Y lo que también animaría es a lo contrario, al FOMO, ¿no? Igual que el FOMO es el fear of missing out, el miedo a perderte algo, el FOMO es el joy of missing out. Es el disfrute de perderme cosas. Decir, decido no conocer qué pasa hoy a nivel político fuera, o decido no conocer más noticias hoy del fútbol. Ya sé lo que hizo ayer mi equipo y me es suficiente. O sea, desconectarme de un montón de noticias y poder dedicarme pues a cocinar tranquilamente en casa si te gusta, a escuchar música en casa, claro, a ver tu serie, a leer un rato, a practicar tu afición sin tener que estar consultando todo lo que está pasando, ¿no? El placer de decir, no tengo ni idea de lo que ha pasado con este tema.
Patricia, da gusto escucharte, estamos aprendiendo un montón de eso del FOMO. Yo necesito pedirte, por favor, que les des a los ponedores, a nuestra audiencia, pues otros consejos sencillos para no padecer o para disimular esa desagradable sensación del FOMO, de lo que estamos conociendo hoy, de lo que estamos descubriéndole a muchas personas, pero que realmente es una sensación que existe a día de hoy, y sobre todo ese miedo a perderse algo. Échanos un cable, Patricia, por favor, ayúdanos.
Yo creo que el consejo pasa por aceptar que nos tenemos que perder cosas, que en el día, en nuestro día de 24 horas no cabe todo, que la mayoría de las personas dicen no tengo tiempo para hacer ejercicio ni para leer, pero luego la media de consulta del móvil son 2 horas y pico por persona. Entonces, claro que hay tiempo, tienes que perderte cosas. O sea, el consejo es acepta que no puedes estar en todos los frentes y que vas a perderte cosas y que tu vida no va a cambiar en absoluto por perderte cosas, ¿vale? Elijas perderte cosas y que observes qué pasa. ¿Qué ocurre cuando te pierdes cosas? No pasa nada al final.
Fíjate, me está escribiendo ahora mismo Juani, que nos está escuchando desde Santander. Juani, te mando un abrazo y las gracias por escuchar Poniendo las Calles en la cadena COPE. Y me dice, Pulpo, por favor, yo por mi trabajo me han invitado a varias fiestas en los próximos días. La verdad es que no me apetece nada, no tengo el cuerpo para fiestas, necesito descansar en mi casa. Pregúntale, por favor, a Patricia, ¿cómo rechazo las invitaciones sin ser maleducada? Esto que le pasa a Juani, Patricia, le sucede a muchas personas, pero Juani nos está escuchando ahora mismo desde Santander. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo puede rechazar las invitaciones sin ser maleducada?
Pues hay que rechazarlas de una manera muy cortita, pero sin pedir perdón, y desde la educación. Por ejemplo, agradezco que me hayas invitado, pero en este momento necesito descansar un poco más. Espero poder acudir a otro evento o a otra fiesta que organices o a otro encuentro, ¿vale? Uh-huh. O sea, que quede muy claro. No pongamos excusa. No es que tengo otra situación y te dirán, ya mujer, pero es que tú me habías prometido. No. Agradezco tu invitación, pero este fin de semana o este jueves necesito descansar. Ya habrá ocasión de vernos en otro momento. Uh-huh. Ya, no hay que decir nada más.
Pues no, la verdad es que me gusta mucho esa fórmula, ¿no? El agradecer por delante y luego decir, mira, no voy a poder ir, pero te lo agradezco. Me gusta esa fórmula. Otra cosa que quiero dejar muy clara a todos los oyentes de COPE en este momento, que aquí no estamos intentando demonizar las redes sociales. Yo creo que perdemos demasiado tiempo en ellas. Eso sí, es verdad. ¿Tú crees que somos conscientes de la cantidad de tiempo que estamos enganchados a las redes sociales pendientes de la nada, que no nos sirve de nada?
Yo creo que no somos conscientes porque normalmente tú no pierdes 2 horas y media de continuo.
Claro.
Pierdes 20 minutos ahora, luego unos 15 minutos, otros 40 que me pongo. Entonces la sensación de pérdida de tiempo no es tanta porque son periodos como cortitos, fraccionados. Pero si te pones a sumar el tiempo que has estado metida en las redes sociales durante el día, yo creo que ahí es cuando tomaremos conciencia. No sé cuánta gente consultará esa aplicación que hay en el móvil que te dice cuánto tiempo has estado en Instagram o en Facebook o cualquier sitio, pero deberíamos hacerlo a diario, porque eso nos diría, mira lo que has hecho con tu tiempo, en lugar de canjearlo por 40 minutos de fuerza, 30 minutos de running, media hora de un café presencial con una amiga o media hora de lectura.
Claro, ahí luego vienen los dramas de que nos tiramos de los pelos de la cantidad de tiempo que hemos invertido en las redes sociales para estar cotilleando muchas veces. Otras veces nos vienen bien, pero cuando ya hay exceso de tiempo, cuando ya hacemos el abuso de ese tipo de cosas, es cuando vienen las complicaciones. Quiero cambiar de tema, Patricia, porque hay que hablar de todas esas personas también que tienen unos niveles muy altos de autoexigencia. Hay muchas personas en España que tienen un nivel muy alto de autoexigencia. ¿Tú crees, Patricia, que se puede aprender a tolerar la imperfección? ¿Eso realmente es manejable? Obviamente que nadie de los que estamos aquí somos perfectos.
No, nadie es perfecto y se puede aprender, por supuesto. Pero claro, sí hay que hacer un ejercicio personal con las personas perfeccionistas y exigentes, porque hay que ver de dónde les viene. ¿En qué momento esas personas aprendieron que el éxito en la vida dependía de tratar de ser perfectos? No sabemos si es que les inculcaron esto de pequeños, traían un 8 en una asignatura y sus padres les decían, pues podrías haber sacado un 10, ¿no? Y crecieron con la idea de nunca soy suficiente, haga lo que haga, ¿no? Por lo tanto, siempre tengo que aspirar a más. O si les inculcaron mensajes tóxicos como que hay que estar continuamente alcanzando la excelencia. Entonces, dependiendo un poco de dónde esté el origen, pues habrá que trabajarlo de una manera u otra. Pero al final tenemos que aprender a convivir con la imperfección, con el malestar que genera, pues no revisar un artículo en tu caso o un guión 5 veces, sino simplemente 2. Lo reviso 2. Ya, pero no me quedo tranquila. Bueno, pues fíjate, tienes que aprender a vivir con esa intranquilidad. Porque da igual que lo revises 5, que a la quinta siempre pensarás que todavía podrías haberle dado una vuelta más al guión para haberlo dejado todavía más completo.
Es impresionante lo que estamos aprendiendo hoy otra vez. O sea, este me gusta mucho este programa de radio. Me llega otra consulta para ti, Patricia, de otro ponedor, de otro oyente de este programa. Y me dice, Pulpo, me llamo Antonio, os estoy escuchando desde Lorca. Quiero saber, por favor, cómo vivir aceptando que no todo está bajo control.
Bueno, que esto es un ejercicio de aceptación, ¿no? Primero, decirle a nuestro amigo que aprendemos que el control nos da seguridad, porque todo aquello que controlamos y está bajo nuestro control nos ayuda a prevenir situaciones y a no cometer errores, pero existe un alto porcentaje de cosas que no están bajo nuestro control. Y para eso hay una terapia, que es la terapia de aceptación y compromiso, en la que empezamos a no conversar con esas ideas que nos vienen a la cabeza de control, pero no controlamos. Por ejemplo, si yo me hago una analítica de sangre, ya me la he hecho porque el doctor me la ha recomendado, yo durante una semana no puedo estar pensando mentalmente y cómo me saldrá el colesterol, pero tendré azúcar y el hierro, porque por mucho que quiera controlar el resultado de la analítica, da igual que hable conmigo, que razone y que diga, pero si no estás comiendo grasas, Patricia, has dejado de comer azúcar y estás comiendo muchas lentejas, seguro que el hierro está alto. Por mucho que yo trate de convencerme, no tengo ni idea de lo que va a salir.
Sí.
Entonces las personas con control lo que tratan es de rumiar y rumiar aquello que les preocupa, pensando que dándole vueltas a la cabeza en algún momento aparecerá la idea que los deje tranquilos, pero es un error. Entonces a esta persona hay que decirle que deje de hablar con esas ideas, con esas rumiaciones que le llevan a darle vueltas a las cosas que no controla. Y tiene que empezar a entrenar él, gracias mente. Y si la analítica no me sale como yo quiero, pues gracias mente por recordarme esto, ya se verá la semana que viene. Y parar ahí. Parar ahí en lugar de tratar de buscar una solución a algo que no va a encontrar. O sea, es aceptar que hay cosas que están en la vida que no dependen de mí y que las tengo que dejar estar. No me puedo enredar con ellas.
Claro. Te quito más tiempo, Patricia. Patricia Ramírez, psicóloga, también conferenciante, escritora y además muy conocida como Patri Psicóloga. Sobre todo, eres conocida por tu labor divulgadora en diferentes medios, ¿no? Y también, bueno, pues también en la radio, ¿no? Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Un abrazo y muchísimas gracias y muy buenas noches.
Venga, gracias a ti.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal va la madrugada, ponedores? Muy buenas noches. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Seguimos poniendo las calles. Antes de que aparezca por aquí el gran Carlos Herrera, tenemos muchas calles que poner, mucha compañía que hacer y sobre todo muchos saludos que mandar. Un abrazo a los vigilantes de seguridad, siempre estáis ahí. Un abrazo bien fuerte a la gente que está en las prisiones atendiendo y cuidando de nuestros presos. Les mandamos un saludo a todos los funcionarios. Un abrazo bien fuerte. Y a la policía y a la Guardia Civil y a los militares que siempre están remando en la misma dirección, que es proteger a nuestra España. Un abrazo bien fuerte y mucho ánimo a la gente que lo está pasando mal. Necesitamos apoyarnos, todavía estamos convalecientes del sufrimiento que nos ha provocado estos accidentes de tren en España. ¿Cómo ha sido el comienzo del 26 para muchas familias, ¿eh? ¿Quién diría que cuando nos tomábamos las uvas el día 31 nos iba a tocar pasar tan pronto, además, por situaciones tan trágicas como las que estamos viviendo en las últimas horas? Un abrazo a la gente que lo está pasando mal, sinceramente. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y hay que seguir poniendo las calles porque hay silencios que no se notan hasta que llega el invierno, ¿no? Hay calles que sin pisadas, que no hay pisadas, hay casas que están cerradas, hay chimeneas que están apagadas. Y claro, pues uno de esos pueblos de la España olvidada, cuando cae la tarde y las luces apenas iluminan una plaza vacía, pues solo queda una persona. Fernando vive allí durante todo el año, vive solo, no porque no pueda irse, sino porque ha decidido quedarse. Y este pueblo se llama Benamira, que está en la provincia de Soria. Durante años fue un lugar lleno de vida, de familias, de rutinas compartidas, hasta que poco a poco pues se fue vaciando. Y a día de hoy, Fernando es su único vecino durante el invierno. Claro, en verano el pueblo revive y cuando llega el frío, la niebla y las fechas señaladas, pues Benamira vuelve a quedarse absolutamente en silencio. Por ejemplo, en Navidad, Fernando nos contaba que es cuando el silencio se hace más evidente.
Pues muy tranquilo. A lo largo de la Nochevieja se complicó, que en Nochevieja siempre nos juntamos bastante gente. Y nada, pues cenamos, mi padre y yo, que estuvo aquí unas pizzas, y luego nos hicimos un cordero al día siguiente, pasaba al horno de leña. La sensación, al ser diciembre, fría, que esto es Soria, ¿sabes? Pero vamos, agradable. Había 4 o 5 casas abiertas, vinieron varias familias también a pasar aquí esos días. Entonces tomamos un aperitivo tranquilamente y luego brindamos con un poquito de champán y luego cada una a su casa tranquilamente.
Claro, es que Fernando, hay que decir que no siempre fue consciente de que estaba solo. No hay un día marcado en el calendario en el que un pueblo se quede vacío de golpe. Es algo que ocurre despacio, casi sin hacer ruido, hasta que un día te das cuenta que eres el único que enciende la luz por la noche, el único que abre la puerta por la mañana.
Pues lo primero que hago es abrir a los perros la puerta y lo último que hago es abrir la puerta para que entren. Pero luego entre medias, pues bueno, entre ir a trabajar, salir a correr un poco, alguna obra que me estoy metiendo, dar algún paseo con los perros también, ver las estrellas, que por la noche la verdad es que se ven de lujo aquí, leer un poquito y cortar leña también, sobre todo, que ahora en ese, que es época.
Mira, la soledad es verdad que no siempre pesa igual. Hay momentos en los que se lleva bien y otros en los que se hace más cuesta arriba. Pero el frío, la oscuridad, el silencio absoluto, pasa mucha factura. El invierno, claro, el invierno en un pueblo vacío no solo se nota afuera, también se nota por dentro.
Más que miedo o nostalgia, o sea, lo que me da es un poquito de rabia y tristeza el hecho de saber que no hay nadie en el pueblo. Que después de todo esto que nuestros abuelos lo han levantado y nuestros antepasados anteriores y que ahora se ha quedado en meramente un resort casi vacacional de verano, pues es lo que me da un poco más de rabia. Y menos mal que sobrevive como resort vacacional, que hay otros pueblos que ni eso.
Mira, Fernando siempre lo ha dejado bastante claro. No le da miedo vivir solo. Lo que de verdad le preocupa es otra cosa, y es ver las casas cerradas, las persianas bajadas, las calles que ya no se pisan. Digamos, la sensación de que, bueno, pues un lugar con historia puede desaparecer sin que nadie se dé cuenta.
Yo cuando era pequeño aquí en invierno se cerraba el pueblo, ¿sabes? Mis abuelos eran los últimos en irse y en invierno no había nadie. Entonces lo que sí que echo de menos es un poco pues la algarabía, un poco el bullicio de verano, ¿sabes? Aquí se juntan 200 personas en el mes de agosto y pues eso, el poder estar en las escuelas tranquilamente tomando algo con alguien, jugar a las cartas o echar un frontón, correr con gente, ¿sabes? Eso es un poco lo que se más echa de menos, claro, el contacto social, digamos.
Es verdad que no todo es silencio. Cuando llega el verano, por ejemplo, Benamira cambia. Vuelven las voces, vuelven las risas, vuelven las comidas largas, las noches que se alargan en la calle. Y durante unos días, bueno, pues el pueblo se parece al que fue y al que podría volver a ser.
Y lo que más cambia, que es una alegría, es el griterío de los críos, sobre todo. Esto se llena de críos, como cuando yo era pequeño, que venía yo aquí en verano a hacer un poco de salvaje, pues es donde más libertad he tenido y tendré. Y los críos de ahora, pues es lo mismo.
Fernando tiene solamente un deseo, no es gran cosa, pero no pide milagros, solo que los pueblos no se apaguen. Él quiere que los pueblos no se apaguen, que sigan encendiéndose luces en invierno, que el silencio no sea lo último que quede, como le ha ocurrido a Benamira. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles y haciendo compañía.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Me habías hecho un huequito en tu vida y no lo supe valorar. No te escuchaba cuando me decías que yo tengo la culpa. Perdóname, tenía la manía de cuando me pedías más. Creer que solo era una tontería, que no te ibas a marchar. Qué pena por no verlo antes. Y ya gastaste mi última bala, y por tu parte ya no hay más que hablar. No tengo ganas de volver a casa, se me hace gigante y tú estarás igual. Si te dijera que el día de mañana esta ya no será nuestra ciudad, y tú estarás durmiendo en otra casa. Llevo despierto tres noches seguidas, me cuesta tanto respirar. Soy un idiota, llevo todo el día pensando que hay alguien más que te haga sonreír. Cuando te vea mal o darte lo que no te di, besarte es el lunar. Y ya sé que es cobarde por mi parte, pude haberlo dicho antes. No pensé que te ibas a marchar. Y ya gastaste mi última bala, y por tu parte ya no hay más que hablar. No tengo ganas de volver a casa, se me hace gigante y tú estarás igual. Si te dijera que el día de mañana esta ya no será nuestra ciudad, y tú estarás durmiendo. Y ha gastado hasta mi última bala, y por tu parte ya no hay más que hablar. No tengo ganas de volver a casa, se me hace gigante y tú estarás igual. Si te dijera que el día de mañana esta ya no será nuestra ciudad, y tú estarás durmiendo en otra cama y yo tan
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hace escasas horas que la presidenta del gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para todos los presos políticos en Venezuela.